29 de enero, cuarto domingo del tiempo ordinario. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos, enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. La última bienaventuranza concluye con un grito de alegría: alégrense y salten de contento, donde Cristo proclama con absoluta certeza dónde encontraremos la felicidad. Pero la premisa parece llevarnos por caminos contrarios a la propuesta de nuestra sociedad. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Y son las mismas palabras que el Papa Francisco toma para presentarnos la santidad. Gaudete et exultate. Nada más iluminador que volver a las palabras de Jesús. Jesús explicó con toda sencillez qué es ser santos, cómo ser felices, y lo plasmó en las bienaventuranzas. Son la identidad del cristiano. Así, si alguno de nosotros se plantea la pregunta, ¿cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano? La respuesta es sencilla. Es necesario hacer, cada uno a su modo, lo que dice Jesús en las bienaventuranzas. En ella se dibuja el rostro del Maestro que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas. A veces imagino a Jesús visitando nuestra iglesia y nuestra sociedad y contemplando las estructuras que hemos creado, viejas, obsoletas, oscuras y arruinadas, que queremos poner al día solo con remiendos y parches. ¿Qué nos diría Jesús? Me imagino algo parecido a lo que sugería el Vaticano II con todas sus novedades y que ahora retoma el Papa Francisco. No necesitamos poner parches, sino construir una iglesia y una sociedad nueva, abierta, con bases firmes, con mucha luz, donde quepan todos los hermanos. Y este domingo es uno de esos días que se siente uno cuestionado fuertemente por las palabras de Jesús. Nos presenta sus bienaventuranzas, es decir, su programa para responder a lo más profundo de toda persona humana: el anhelo de felicidad. Pero dista tanto el programa de Jesús de lo que nosotros hemos ido construyendo, que al escuchar sus palabras seguramente le diríamos que está loco, que eso no es posible, que es una utopía. ¿Utopía el reino de Dios? Para algunos así parecería y se conforman con proponer moderación de parte de los poderosos y resignación de parte de los pobres. Y así, utopía se convierte en un lugar que no es posible alcanzar. Pero para Cristo, la utopía es el sueño posible por el cual vale la pena entregar la vida. La utopía del reino responde al sufrimiento de los pobres y va acompañada de signos evidentes de que es posible y vale la pena luchar por ella. Las curaciones, el evangelio a los pobres, las comidas para todos, la acogida a los despreciados por la sociedad. El gran sueño de Jesús se resume en el Sermón del Monte, que ahora se inicia con estas exigentes propuestas. Anunciar la utopía de la vida, generando esperanza, justicia y amor, es la primera predicación de Jesús y es la primera exigencia para el cristiano y para la iglesia. Hemos escuchado tantas veces las bienaventuranzas que ya no captamos el sentido revolucionario y novedoso que encierran. Dichosos los pobres de espíritu, y cada una de ellas nos lleva a poner en juicio todas las estructuras y condicionamientos de un mundo que ha basado su felicidad en el tener y el poder, que todos sus esfuerzos los encamina a fortalecer y alimentar la propia felicidad, y se ha desentendido de la miseria de los hermanos. Así han nacido sistemas, imperios, naciones que basan su ser y quehacer en la economía, en las armas, en el bienestar propio, aun a costa de la pobreza de los demás. Jesús proclama dichosos a los pobres, los sufridos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los que trabajan por la paz, los perseguidos por causa del bien. Consideradas por los grandes del mundo, las bienaventuranzas aparecerán como una aberración, como 8 normas para fracasar en la vida, como un estorbo para el triunfo. Hay quienes, para huir de esta interpretación, las espiritualizan y las ven como un bello ideal que solo se cumplirá en el cielo. El compromiso personal se diluye en la pasividad de lo imposible y nos condena a seguir en lo mismo. La paz se convierte en no molestar y no ser molestado, como si esto se pudiera. Y si yo logro ser feliz en mi egoísmo, doy gracias a Dios y me olvido de los demás. Pero esa no es la actitud ni el comportamiento de Jesús. A nadie imagino más feliz que Jesús, pero tampoco no conocemos a nadie más encarnado, comprometido y coherente en su opción por los pobres. La vida, ejemplo y conducta de Jesús son la clave para entender las bienaventuranzas. Nadie más pobre que Él, nadie más comprometido con la paz y la justicia, nadie más perseguido, nadie más limpio de corazón, y sin embargo, nadie más feliz que Él. Quien deja penetrar el texto de las bienaventuranzas en su corazón, descubre que son como una velada biografía interior de Jesús, como un retrato de su figura. Él, que no tiene dónde reclinar la cabeza, es un auténtico pobre. Él puede decir, vengan a mí que soy manso y humilde de corazón. Es constructor de paz, es aquel que sufre por amor de Dios. En las bienaventuranzas se manifiesta el misterio de Cristo mismo y nos llama a entrar en comunión con Él. Las bienaventuranzas son la norma suprema de conducta para el cristiano y las señales que indican el camino de la iglesia, que debe reconocer en ellas su modelo, orientaciones para el seguimiento que afectan a cada discípulo. Solamente quien las practica puede comprender todo su sentido. ¿Cómo estamos viviendo las bienaventuranzas? Repasemos cada una de ellas y apliquémosla a nuestra vida. Padre bueno, que nos llamas a la felicidad y en Jesús nos has dejado el mejor ejemplo de alguien plenamente feliz, ilumínanos para descubrir el verdadero camino de felicidad que pasa por el amor y el servicio a los hermanos. Amén. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.